Entre los acontecimientos que Iván Parra más recordaba, figuraban los buenos.
Pero yo no sé si tengo una gran memoria, pero de lo que me acuerdo, sí me acuerdo por lo general de las cosas que llevo con cariño. Porque de las cosas malas me acuerdo menos. Como decía el poeta, de ese trago amargo no bebe mi corazón.
Tres de las mujeres que adoró lo sobreviven: su esposa Patricia, su hija Alejandra y su nieta Luciana.
Ahí está Luciana. La hija de mi hija, mi nieta, mi única nieta. Pues si yo le dije hace algún momento que mi hija es lo más importante en mi vida, pues Luciana la está desbancando. Es un ser maravilloso, inteligente, despierta.
Me gusta la gente que cuando saluda le aprieta la mano.
Gordo, ¿qué haces con el computador en la cocina?
No, mi amor. Estoy viendo un tutorial para la receta de nuestra cena y de paso descargo mis certificados de 9EPS.
Conoce nuestro ecosistema de servicios y a través de www.nuevaeps.co conéctate con nuestros canales no presenciales, como el portal transaccional para consultar preautorizaciones, descargar certificados, consultar semanas cotizadas y tramitar incapacidades. Gente cuidando gente.
Vigilado Supersalud.
Última hora, Caracol Radio.
7:02 a.m, una grave emergencia por derrumbes en la vía Medellín-Costa Atlántica deja 7 muertos y 9 heridos. Los organismos de socorro tratan de establecer si hay más personas atrapadas. Sebastián Estrada.
Darcy, todas las víctimas eran personas que se encontraban en un establecimiento comercial que fue tapado por la tierra. Por ahora la búsqueda está restringida por el riesgo de más desprendimientos. Jaime Enrique Gómez, director del DAGRAN.
Originalmente había un establecimiento comercial, alrededor de 20 personas o más, quienes son afectados pues por este deslizamiento. El balance hasta el momento es de 7 personas fallecidas.
A esta hora viaja un refuerzo de organismos de socorro al Bajo Cauca. Se estima que no hay vehículos atrapados en el deslizamiento debido a que la vía estaba cerrada por restricciones de orden público.
7:02 a.m. ¿Cuál es el reporte de Fenalco sobre el comercio en las ventas en el tercer día sin IVA? Luis Enrique Hurtado.
Pues Espinosa, balance positivo, porque le cuento que en materia de ventas se presentó un aumento del 40% en comparación con el segundo día sin IVA y de un 64% en comparación con la primera jornada. Hay que señalar que el 100% de las transacciones que fueron realizadas con tarjeta, el 68% correspondió con tarjeta débito y un 32% con crédito. Ahora bien, los productos de mayor acogida durante esta jornada fueron básicamente insumos agropecuarios, prendas de vestir, calzado, elementos deportivos, útiles escolares y, por supuesto, electrodomésticos y equipos de tecnología.
El control de Álvaro Uribe sobre Colombia se acabará en el 2022, afirmó el excandidato a la presidencia Sergio Fajardo, quien en diálogo en 6 AM dijo que no es el candidato del expresidente Santos para las próximas elecciones.
Yo creo que aquí, en este año 2022, se acaba el manejo en cabeza del expresidente Álvaro Uribe de la conducción del Estado en Colombia. Y se acaba este periodo que además lleva prácticamente 20 años de gobierno, van a ser 20 años de gobierno en cabeza, el gobierno más poderoso que hemos tenido en la historia.
Hay polémica en Cartagena por baja ejecución presupuestal. Hay concejales que denuncian que hay dependencias que están pidiendo recursos y que solamente han ejecutado el 20% de lo asignado para este año.
Y hoy se inicia la Semana de la Memoria con diversos eventos que buscan estar al lado de las víctimas. Cristina Navarro.
Con la presentación de un informe sobre las autodefensas de Cundinamarca y el relanzamiento del micrositio del Observatorio de Memoria y Conflicto, se instala hoy la 13ª Semana por la Memoria. Esta irá hasta el 29 de noviembre. El Centro Nacional de Memoria Histórica liderará 12 eventos entre la virtualidad y el acompañamiento en las regiones, que será una oportunidad para reafirmar el compromiso y los lazos con quienes han sufrido el conflicto armado en el país, aún ante las dificultades de la pandemia, la persistencia de grupos armados al margen de la ley en violencia a líderes sociales y a las afectaciones del invierno.
Hoy se conocerá la respuesta del Gobierno Nacional a la petición del Procurador General para que en el proceso de reconstrucción de Providencia se tenga en cuenta a las comunidades raizales. Naidu Vaquero.
El procurador Fernando Carrillo espera que hoy mismo haya respuesta de la grave situación que se vive en Providencia, pero bajo la necesidad de una consulta a la comunidad para decidir cómo quieren realizar dicha reconstrucción. La carta enfatizó que en este mismo sentido la Política Nacional para la Gestión del Riesgo garantiza el principio de diversidad cultural al reconocer los derechos económicos, sociales y culturales de las personas. El procurador delegado para la restitución de tierras seguirá al tanto de coordinar al interior de la Procuraduría el seguimiento preventivo al plan de emergencia que establece al Gobierno Nacional.
Las comunidades de Pueblo Viejo y Tasajera en Magdalena han bloqueado en las últimas horas la carretera troncal del Caribe. Están exigiendo una solución inmediata al problema de aguas estancadas en las calles por inundaciones derivadas del huracán Iota.
Y los confinamientos no frenaron la contaminación de la atmósfera del planeta, es lo que está diciendo la ONU. Ana Ángel.
Darcy, la Organización Meteorológica Mundial de Naciones Unidas presentó su boletín anual en el que dice que la desaceleración industrial generada por los confinamientos no tuvo un verdadero efecto en general en frenar las concentraciones de dióxido de carbono, que es el gas de efecto invernadero más presente en la atmósfera. Ese organismo afirma que hubo un aumento récord que ya venía desde 2019 y que la reducción generada al parar industrias durante el primer semestre del año es solo un pequeño punto en una tendencia a largo plazo. Señala que ese descenso no significa una reducción de la concentración del CO2 porque se acumulan las emisiones pasadas con las de este año y que en general seguirá subiendo.
Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como arroba Caracol Radio.
San Andrés y Providencia nos necesitan. ¿Eres pospago Claro? Haz tu aporte enviando un mensaje de texto con la palabra SÍ al código 87889. Por cada mensaje enviado aportarás 5,000 pesos que verás reflejado en tu próxima factura. Puedes enviar 20 mensajes de texto hasta el 30 de noviembre. Súmate a esta iniciativa. Ya Claro realizó un aporte de 100 millones de pesos. Recuerda, enviar SÍ al código 87889.
¿Sabías que según la resolución 0042 de la DIAN, todas las empresas en Colombia tienen que hacer facturación electrónica para el 1 de noviembre y así cumplir con sus obligaciones fiscales tributarias?
Tranquilo, con Alegra cumples con la facturación electrónica y siempre estás al día con la DIAN. Alegra.co, ganas tiempo y tranquilidad.
Cuando yo doy un abrazo y te cedo el paso, cuando yo cuido el planeta, reciclo y monto en bicicleta.
Y soy mejor cuando yo cuido mi cuerpo. Cuando me reto a ser mi mejor versión, con Pasta Soya me alimenta y tiene el mejor sabor. Con Pasta Soya, sabor y energía que te hace mejor. Con Pasta Soya.
Trabajamos pensando en usted.
Estrena ahora Renault Kangoo Traffic y la nueva Master L2 H2. Con 0% de interés durante 3 meses, 0 cuota inicial, más póliza todo riesgo. Vigencia limitada. Aplica para vehículos nuevos en referencias seleccionadas. Financiados a través de RCI Colombia S.A., compañía de financiamiento. Sujeto a condiciones. Consulte en Renault.com.co.
Si buscabas potencia, capacidad y tecnología para el camino, es momento de subirte a la nueva Chevrolet Colorado. Con un motor turbodiesel, capacidad de carga de hasta 1.329 litros y conectividad Wi-Fi. Nueva Colorado, no se rinde ante nada. Conócela en el Life Store o en chevrolet.com.co.
Gustavo Gómez es Caracol Radio.
7:08 a.m, otro dolor grande este fin de semana para los colombianos. Un hecho ocurrido en la finca La Gabriela, en la vereda La Julia, en zona rural del municipio de Betania, a 30 minutos del casco urbano. Esto es departamento de Antioquia, una masacre que tiene pues a las autoridades preocupadas, a los habitantes de la región ni se diga, y nos acompaña Luz Dora Estrada, la secretaria de gobierno del municipio de Betania. Señora secretaria, buenos días.
Buenos días, Gustavo, ¿cómo están ustedes?
Pues lamentando mucho la situación, ¿qué saben ustedes? ¿Cómo se dieron los hechos?
Sí, eso es un hecho que me gusta a nuestro municipio y al país entero, ya que se han reportado varias masacres en varios municipios de nuestro país. Pero efectivamente el día de ayer en horas de la madrugada, tipo 2:40 de la mañana, se recibió una llamada telefónica al fijo de la estación de policía, donde se informaba que en la finca La Gabriela, que queda en la zona de La Julia, vereda Federal Abajo, se estaba presentando una balacera. Entonces, inmediatamente pues las unidades de policía se trasladan al sitio y encuentran en el alojamiento o cambucho pues de la finca, como se llama comúnmente, siete personas muertas y tres lesionadas, de las cuales tres fueron trasladadas de inmediato al hospital, pero hasta el momento se tiene reporte de que tres de los lesionados han fallecido una persona. Tenemos dos lesionados en este momento.
Secretaria, ¿quiénes creen ustedes que perpetraron la masacre? ¿Quiénes están detrás de esto?
Pues hasta el momento, y por información que nos ha brindado la policía y los entes de investigación, se dice pues que este hecho se generó a raíz de una disputa por territorio para ejercer el tráfico de estupefacientes en la zona. ¿Cierto? Se tiene información que incluso pues en los hechos perdió la vida alias El Monstruo, quien era el encargado del tráfico de estupefacientes en la zona al servicio del Clan del Golfo. También se tiene pues como información que por llamadas telefónicas y por labores de inteligencia e investigación en la zona, se pudo pues como lograr la ubicación e identificación de varias personas que al parecer tuvieron que ver con los hechos, los cuales pues están adelantando como entrevistas para poder como esclarecer toda esta situación.
Sí, en efecto se habla de la hipótesis del narcotráfico. ¿Qué tan grave es el tema de narcotráfico en su zona? ¿Qué funciona ahí? Es decir, estamos hablando de laboratorios, cultivos, de laboratorios de procesamiento.
Sí, laboratorios. Esta disputa se da más o menos como por posicionarse como en el territorio para la venta. Para la venta como un tema de finanzas, ¿cierto? Y el municipio de Betania está ubicado en una zona que, digamos, para estos delincuentes es estratégica, porque tiene corredores y anillos viales que comunican a otros municipios, como es la Hispania, Ciudad Bolívar, Chocó. Entonces son zonas de fácil acceso para ellos poder moverse.
Muchas gracias, secretaria. Muy amable. Luz Dora Estrada, la secretaria de Gobierno del municipio de Betania. La masacre en ese municipio antioqueño y la primera teoría, la primera hipótesis, una lucha por territorios para, por supuesto, el manejo de todo lo que tiene que ver con el paso de los narcóticos. Una tragedia terrible, y vamos a otra tragedia, pero que tiene que ver con los dineros públicos y que nos ha dolido mucho a los colombianos. Como lo anticipamos en primicia, la Corte Constitucional rechazó la posibilidad de revisar una sentencia penal de condena proferida contra un miembro del clan Nule. ¿Qué dijo la Corte, Hernando?
Sí, Gustavo, el tutelante era el señor Miguel Ángel Nule Amín, papá de algunos de estos vástagos que desfalcaron Bogotá y se la robaron hace 10 años. Y precisamente él solicitaba que la Corte Constitucional revisara una sentencia condenatoria de la Corte Suprema de Justicia. Y afortunadamente, y como lo dijimos, la Corte Constitucional le dice al señor que no y le niega cualquier posibilidad de tener éxito en esa tutela.
Es decir, que con esta determinación les queda cerrada la puerta definitivamente a este Nule, por lo menos.
Totalmente cerrada, triple chapa, tranca. Y como dicen en la costa, vaya y coja oficio, señor Miguel Ángel Nule.
7:13, nos vamos a los deportes porque tiene más información César sobre Queiroz.
Los deportes en Caracol Radio.
César, sé que usted está oyendo muy detenidamente el secreto de Darcy sobre el futuro de Queiroz. ¿Qué sabe usted?
Sí, lo mismo, Gustavo. Mire, tiene las horas contadas. El gran problema es que la federación ha tenido que sacar muchísimo dinero para tratar de tapar huecos por errores que se cometieron y que no dependen de otras personas distintas a la federación. El tema de la multa, el tema de la indemnización. Pero seguramente que Queiroz esta semana dejará de ser el técnico de la Selección Nacional de Colombia. Ese es más o menos el panorama que le espera a un hombre que llegó con ilusión, con expectativa, y que se va a ir de una manera triste y lamentable, con un hecho adicional. Esos jugadores que recibieron 9 goles en 2 partidos, que perdieron ante Uruguay y Ecuador, regresaron y a los 4 o 5 días volvieron a ser figuras con sus equipos.
César, si me equivoco, corrijo inmediatamente, usted me indica y yo corrijo. Pero me parece que Queiroz se va sin habernos dado nunca una entrevista.
No, nunca. Peckerman tampoco. Peckerman estuvo 8 años y tampoco. Esa es una costumbre, Gustavo. A nadie, además, ¿no? A nadie.
Bueno, no, pero Queiroz dio una autoentrevista, acuérdese, que a usted le saltó el bloque.
Ah,
cuando,
no.
Cuando se mandó preguntar con la federación.
De que yo me entrevisto a mí mismo y la federación publica el tema así. Eso es un irrespeto, Gustavo.
Primera vez que usted y Nostradamus estaban de acuerdo en algo.
Creo que esa fue la última vez en que coincidimos. Sí, bueno, señor.
Bueno, César, ¿qué tal vio los arbitrajes en la jornada del fin de semana?
En general, buenos. Tal vez el deficiente fue el de Johnny Nestroza. Muchas tarjetas en el partido Pasto Independiente Santa Fe. En una jugada expulsó a Carlos Arboleda, pero el VAR lo hizo corregir y regresó. Es un árbitro demasiado tarjetero y pita absolutamente todo. En Colombia nos quejamos de que los árbitros a veces exageran ese aspecto y eso le quita ritmo y le quita intensidad al partido. Edilson Ariza, criticado por la gente del América, pitó bastante bien el partido frente a Nacional, con decisiones muy complicadas donde acertó. Lo mismo Carlos Betancur en el partido Junior Tolima, y en Equidad Cali el árbitro tampoco tuvo inconvenientes. Leandro Castellanos, arquero de Santa Fe, que regresaba después de 3 semanas, criticó a los árbitros colombianos por eso que le cuento, porque cortan demasiado el juego y atentan contra el espectáculo.
Es para el fútbol en general, estamos haciendo el fútbol más lento aún, estamos parando el fútbol, creo que estamos aburriendo al televidente, que a la final es el aficionado el que debería tener un lindo espectáculo, y nosotros con la intención de hacerlo de manera dinámica, de darle otra intensidad al juego, y sin duda para los dos equipos. El hecho de parar tanto el partido hace que el espectáculo no sea de la manera que se quisiera.
Y Luis Amaranto Pérez, el técnico del Junior, que vuelve a ganar, dijo que el equipo hizo un partido inteligente teniendo en cuenta las condiciones de su rival Pasto.
Creo que hoy fuimos valientes ante un equipo muy bien trabajado, muy, muy físico. Por suerte tenemos nuestro equipo, jugadores como Miguel, que ante una acción te puede resolver un partido. Pero creo que por momentos confundimos el camino, ¿no? La idea no era ir a la afición con ellos, la idea era poder mover la pelota, poderlo desgastar. La cancha no nos ayudó mucho, pero nos vamos contentos con el resultado. Al final estos partidos, cuando son cerrados, y sobre todo con un equipo como el de ellos, que la verdad que son muy difíciles, el resultado nos deja mucha tranquilidad.
Y este es increíble, Gustavo. Mañana juega por Liga de Campeones Barcelona ante el Dinamo de Kiev, y el técnico del Barça, el señor Koeman, por decisión le ha dado descanso a Messi y a Frankie de Jong en un partido de Champions. ¿Quién lo creyera?
Gustavo Gómez en la mañana de Caracol Radio.
7:18, vamos a Cúcuta. ¿Por qué cerraron la gobernación de Norte de Santander, Esmeralda?
Gustavo, hay dificultades en materia sanitaria. Estamos hablando de un grueso número de funcionarios públicos que están contagiados del COVID-19. El gobernador tuvo que sacar un decreto y advertir que durante una semana estará cerrada la sede principal de esta entidad gubernamental. Los trámites exclusivos de urgencia van a ser adelantados por ventanilla única. Algunos funcionarios con teletrabajo, otros con turnos de trabajo mañana y tarde, pero la situación es muy compleja porque algunos de estos funcionarios, Gustavo, están en unidades de cuidado intensivos. Tan solo 2 secretarías funcionarán, Hacienda y Educación, y se espera un monitoreo esta semana dependiendo de las condiciones que presente el recurso humano para mantener este cierre o, de lo contrario, empezar a abrir sus puertas lentamente.
Esmeralda, muchas gracias. Hablando de funcionarios, hay tremendo lío en el Atlántico con uno de ellos, un registrador. El señor estaba expidiendo cédulas irregulares a
quien quisiera, extranjeros, entre ellos un capo venezolano, Martín.
Gustavo, eso es lo que se investiga por parte de la registraduría y por eso el registrador de Galapas, Juan Carlos Castañeda, fue separado por 3 meses del cargo mientras se adelanta la investigación. Las irregularidades se han detectado en cédulas expedidas en los últimos 3 años y entre los documentos se encontró también la del abatido capo venezolano Bernardino Meleán. Ahí habla sobre este tema el secretario de gobierno de Galapas, Luis Oquendo.
La semana pasada él me comentaba de que acá se hacen unos trámites y que aquí solamente ellos tramitan y ellos mandan a Bogotá. Las cédulas las hacen en Bogotá, que la investigación tiene que ser donde arranca el inicio del trámite como a la parte final.
Por estos hechos han sido separados 5 funcionarios de sus cargos en el Departamento del Atlántico porque se han expedido aquí en este departamento por lo menos 70 cédulas falsas a venezolanos.
En Coomeva estamos unidos para apoyarnos. Únete y sé parte de nuestra fuerza cooperativa. En 6 AM hoy por hoy, Juan Carlos Echeverry a fondo.
Juan Carlos nos invita hoy a un ejercicio que me parece supremamente interesante, van a ver ustedes, porque combina la economía con las cosas del diario vivir de los colombianos, pero no en compras y gastos y el IVA y estos asuntos que hablamos comúnmente. Es que Juan Carlos se puso a hacer unas comparaciones muy duras, muy reveladoras, sobre cuánto se ha recuperado la economía desde abril y cuánto lamentablemente han subido, aumentado los asesinatos. ¿Por qué las cifras que usted tiene muestran que el crimen crece más que la economía? Juan Carlos, increíble.
Pues sí, Gustavo, es muy triste esto. Los asesinatos por semana cayeron en abril, en el momento más bajo de la pandemia y de la movilidad, de que estábamos todos encerrados, cayeron a 260 personas por semana. Y ya para fin de septiembre y en las últimas semanas regresaron a 500 personas asesinadas, 500 homicidios por semana, que es el mismo promedio de los últimos 5 años. De manera que, si usted lo compara, por ejemplo, con la economía, medida, por ejemplo, con la movilidad de la gente hacia el trabajo, que esto se saca con datos de Google, ¿sí? Usted tiene que en abril la movilidad había caído 80% y que en la actualidad va al 40% por debajo de lo normal. O sea, si en asesinatos y en homicidios hubiéramos tenido la misma caída en movilidad, si las muertes por homicidios se hubieran comportado igual que la economía, oiga esta cifra, nos habríamos ahorrado por semana en abril 400 homicidios y 200 homicidios por semana en la actualidad. Entonces, la economía se ha recuperado, y digamos va en una senda de ascenso, como en una rampa de ascenso, pero el crimen se recuperó mucho más rápido y algo ahí está pasando muy raro en Colombia, Gustavo.
Carlos, en todo esto que usted miró, ¿tendrá algo que ver el asunto de las masacres que estamos viendo a diario?
Parece que sí, yo creo que es evidente, pero el tema va más allá. Oiga los datos de las masacres. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, a fin de septiembre había habido 61 masacres para todo el año, en las que hubo 246 víctimas. En los primeros 9 meses del año, las masacres se duplicaron frente a las del año pasado, de manera que definitivamente su hipótesis es cierta. Ha habido el doble de masacres este año que el año pasado. Pero, si usted ve, pues las masacres explican 250, 300 personas asesinadas y no este número de 500 personas por semana que le estoy dando de los homicidios totales. Vea la evolución de masacres tan preocupante. Pasaron de 3 masacres por mes en junio a 16 masacres el mes de septiembre, 5 en octubre y ya van 6 en noviembre. Iban 6, pero con la que usted ha hablado hoy de una más o dos más, o sea, ya van 8, probablemente 10 este mes. Entonces, de 3 masacres en junio a 16 en septiembre y vamos sumando 5 en octubre y probablemente 6 u 8 ya en noviembre, Gustavo.
Hernando, sobre este asunto de las masacres, a mí hay algo que me llama mucho la atención. Cuando se le pregunta al gobierno, por lo general el gobierno dice, no, es que las masacres están causadas es por los que no se desmovilizaron, que se independizaron, que tienen sus grupos al margen de la ley y están peleando entre ellos por el control del territorio. Y el gobierno queda tranquilo, pero ¿por qué están dominando el territorio? ¿Por qué siguen narcotraficando? Pues porque el Estado no los controla, Hernando.
Sí, Gustavo, y ese es un problema que viene hace décadas. Mire, yo quiero recordar esa anécdota. Hace muchos años que vimos unos vivimos hace unos 22 años, para ser más o menos exactos. Le estaban entrevistando a un campesino en ese momento sobre las masacres, ¿cierto? Y le preguntaron a él, oiga, ¿qué opina usted de la pena de muerte en Colombia? Y él dijo que es muy mala, que la quiten. O sea, él pensaba que en Colombia hay pena de muerte instaurada. Y resulta pues que la Constitución así lo dice, aquí no hay acción alguna, ni siquiera para el peor de los criminales que detente o origine esa pena de muerte. Entonces la reflexión suya es supremamente válida. El Estado tiene que hacer presencia en aquellos sitios precisamente donde más se presentan estas masacres y donde hay actores subversivos o actores del narcotráfico que se tomaron pues los territorios como parte de finca de ellos.
Carlos, en todo lo que usted ha visto de esta recuperación de la economía paralelamente con el aumento de los asesinatos, ¿usted encontró algunas posibles causas concretas?
Pues sí, obviamente Indepaz analiza esto y lo asocia con el hecho de la falta de presencia del Estado, con el incumplimiento, dicen ellos, de los acuerdos de paz. Pero si usted mira el mapa que ellos en Indepaz publican, las masacres están concentradas en unos sitios absolutamente identificados, el nordeste antioqueño y el sur de Córdoba. Ese sitio es clave, pues donde hay oro y donde hay remedios, el bagre y el sur de Córdoba. En Chocó, en la mitad de Chocó. En norte de Santander, no, naturalmente, la parte de la frontera con Venezuela, el Catatumbo. En Arauca, y luego se va usted al sur del país, Cauca, Nariño y Putumayo. O sea, el tema de la falta de eficacia del Estado en zonas que además no son zonas de esta semana, son zonas desde hace 20 y 30 años, nordeste antioqueño, Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo y Catatumbo, son zonas clarísimas. Acuérdese, el país hace 20 años, esto era un sarampión por todo el país. Hoy son 6 u 8 zonas claramente identificables donde no entiende uno cómo el gobierno, el ejército, la policía no se concentra de manera masiva y eficaz para combatir estos señores.
Que habla de violencia, tengo en la línea a Daniel, nuestro colega en Risaralda, porque en las últimas horas, como contábamos muy temprano con Narda, asesinaron a un docente, a un líder social en el municipio de La Virginia. ¿Qué se sabe, Daniel?
Gustavo, pues mire, según lo que han indicado las autoridades aquí en Risaralda, es que ya hay dispuesto un equipo especial para investigar este caso, el asesinato de Douglas Cortés Mosquera, un docente adscrito al Sindicato de Educadores de Risaralda y quien trabajaba en un colegio de Balboa. Ese hecho de sangre se registró en un local de comidas del barrio San Antonio del municipio de La Virginia. Los detalles los entrega el coronel Juan Carlos Morales, comandante de la Policía Metropolitana.
Se ha destacado un grupo de investigación criminal para que haga todos los análisis que corresponden en ese sector, análisis link, verificaciones, entrevistas, toma de videos, la recolección de elementos materiales de prueba en el lugar de los hechos.
Por su parte, los líderes sociales del departamento han asegurado que ese hecho de sangre refleja la violencia que deben enfrentar diariamente los defensores de derechos humanos en esta zona del país.
Cuando eres parte de Coomeva, tienes el respaldo de miles de asociados aportando para hacer realidad tu progreso. Mantente al día con tu cooperativa utilizando la opción botón pagos en línea PSE. Es fácil y rápido. Conócela en www.coomeva.com.co/pagos en línea. Cooperando somos más fuertes. Coomeva nos facilita la vida.
En Unisalle, los estudiantes son lo más importante. Es por esto que nuevos y antiguos contarán con una beca solidaria del 15% en su matrícula. Además, la inscripción es gratuita para 2021. En Unisalle, vivirás la mejor experiencia de tu vida. Matricúlate www.lasalle.edu.co. Vigilada MinEducación.
Descarga la nueva app Itaú y realiza el seguimiento a tus productos financieros. En Itaú, todo lo hacemos por ti. Aplican términos y condiciones. Entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
En la Supersalud estamos de tu lado. Durante esta pandemia nuestra labor no se ha detenido ni un minuto. Por eso, en estos últimos meses hemos intervenido 5 hospitales para recuperarlos. El Hospital San Marcos en Sucre. El San Rafael de Leticia en el Amazonas. El Hospital San Diego de CDT en Córdoba. El Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche en Santa Marta. Y la nueva S Hospital San Francisco de Asís en Quibdó. Supersalud. Juntos construimos una mejor salud.
Este es un buen momento para conocer lo mejor del mundo Tucson, ese mundo que quieres explorar con la aventura 4x4. Hyundai te quiere mostrar ese camino.
La icónica Hyundai Tucson combina desempeño y modernidad para revolucionar tus caminos. Llévala con matrícula y SOAT incluidos y empieza a pagarla en el 2022. Consulta términos y condiciones en www.hyundaicolombia.co. Hyundai siempre te acompaña.
En Cafán, encuentra un aliado que entiende las necesidades de su empresa y se ocupa de la calidad de vida de sus empleados. Por eso somos una caja diferente. En Cafán, este es un momento de bienestar.
Sus clientes y funcionarios merecen experiencias memorables. Y en Eventos Cafán, contamos con el conocimiento y el recurso humano para hacer sus ideas realidad. Lo asesoramos de principio a fin. Conceptualizamos, diseñamos e implementamos con la mejor tecnología para que sus eventos virtuales tengan gran impacto. Conozca más en cafam.com.co. Cafán, a su lado siempre. Vigilado Supersubsidio.
Cada segundo nace un viral con Virgin. Cámbiate a Virgin y recibe hasta un gigabyte gratis en TikTok.
TikTok viral. TikTok viral. Cada segundo nace un viral porque Virgin y TikTok se unen para que tú seas el próximo. Compra TikTok ilimitado con una cobertura espacial para que así estés en una cueva no te pierdas el último bailecito. Cámbiate a Virgin y recibes hasta un giga gratis en TikTok. Nace en Virgin. Nace en TikTok. Aplican términos y condiciones en www.virginmobile.co.
Comienza el Black Friday de Mercado Libre. Hasta 55% off en miles de productos y con envíos gratis. Adicional 20% off en app pagando con tarjetas Mastercard. Entra en Mercado Libre y vive una montaña rusa de descuentos.
San Andrés y Providencia nos necesitan. Si eres cliente pospago Claro, envía un mensaje de texto con la palabra sí al código 87889. Por cada mensaje que envíes, harás un aporte de 5,000 pesos que verás reflejado en tu próxima factura. Puedes enviar hasta 20 mensajes. Súmate y ayúdanos a reconstruir el archipiélago.
Revive el legado de los 100 años de Mazda y celebra el presente y el futuro. Mazda presenta en 6 AM Hoy por Hoy, una noticia que te alegra el día.
Noche fue primicia de Caracol Radio la recuperación de la señal de celular de Movistar en Providencia y ahora confirmamos que el gobierno dice que ya está restablecido el servicio de energía en San Andrés y Providencia. Luis Enrique, buena noticia.
Sí, señor Gustavo, buena noticia y la acaba de entregar el ministro de Minas, Diego Mesa, quien dijo que el suministro se está ya prestando plenamente en Providencia con la instalación de 7 plantas eléctricas, a lo que se suma kits solares, esto con el fin de garantizar pues este servicio que es fundamental para los habitantes de Providencia. Pero también esta buena noticia se suma a la de San Andrés, que ha dicho el ministro que está ya funcionando, operando en un 100% la prestación del servicio de energía eléctrica. A esto se suma que también se garantiza la prestación del servicio de combustible, tanto de gasolina como de diésel, por 15 días en San Andrés y Providencia, es lo que acaba de confirmar el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa.
Por más alianzas que te hacen sonreír, con los días Itaú y tu tarjeta de crédito, disfrutas de una alianza cada día de la semana y recibes hasta el 50% de descuento en vestuario, farmacia, supermercados y más. Ingresa a itaú.co/beneficios-tc/días-itaú. En Itaú, todo lo hacemos por ti. Aplican términos y condiciones. Entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Que vivan los trabajadores que cuidan a sus colegas. Que vivan los trabajadores que reportan a su EPS cualquier síntoma. Que vivan los empresarios que cuidan a sus trabajadores. Los que no arriesgan una empresa y reportan a su ARL un caso dudoso. Que viva el teletrabajo en equipo en pro de estar aislados. Que vivan las empresas que viven. Ponte en modo Brás. Así rompemos la cadena de contagio. Pruebas, rastreo, aislamiento selectivo sostenible. Gobierno de Colombia. La salud es de todos.
La gestión del riesgo es de todos. Cruz Roja Colombiana y Zenith, empresa filial del Grupo Ecopetrol, presentan la hora en Caracol Radio.
7:33.
Recuerda lo que debemos evitar ante una emergencia por derrame de petróleo u otros combustibles. No hagas nada por iniciativa propia. No acudas al sitio por curiosear. No utilices equipos electrónicos, fumes o generes alguna chispa. No trates de manipular o bloquear en caso de identificar una fuga de hidrocarburo. No recojas el producto derramado. Si hay un incendio, no te acerques. Recuerda, la gestión del riesgo es de todos. Un mensaje de la Cruz Roja Colombiana y Zenit, empresa filial del Grupo Ecopetrol.
Revive el legado de los 100 años de Mazda y celebra el presente y el futuro. Mazda presenta en 6 AM Hoy por Hoy una noticia positiva.
Pues muy positivo a las 7:34 saber, como nos revelaba muy temprano Darcy, que se superó la cifra de 5 billones en las ventas del tercer día sin IVA. ¿Qué impacto tiene esto en la situación económica? ¿Qué luces nos da sobre lo que va a pasar en el país? Estamos todos preocupados por la salud, pero también seguimos muy preocupados por la economía. Nos acompaña hasta ahora el señor ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo. Ministro, buenos días. ¿Cómo recibió usted la cifra de ventas en el día sin IVA?
Muy buenos días, Gustavo. Un saludo a usted, también a todos los integrantes de la mesa de Caracol y a todos los oyentes de Caracol. Pues hombre, yo la recibo con enorme satisfacción porque esta tercera jornada del día sin IVA pues ha sido la de que ha tenido mejor resultado con respecto a las otras jornadas del día sin IVA, y lo que confirma la validez de la política y que este sin duda es un instrumento clave de reactivación. Nosotros esperábamos unas ventas de 5 billones de pesos y al final fueron ventas del orden de 5.8 billones de pesos. Eso significa más o menos un 40% más del promedio que habíamos tenido en ventas en las dos jornadas inmediatamente anteriores. Pero para mi satisfacción se dieron crecimientos los más altos en esta oportunidad en bienes donde hay una cantidad también de producto que se genera en el país, que se produce en Colombia. Sectores como calzado, prendas de vestir, útiles escolares, incluso elementos deportivos tuvieron crecimientos de 3 dígitos en ventas, lo cual es muy positivo para esos sectores, para la industria relacionada con esos sectores. Y algo también importante es que no solamente crecieron estos bienes con el beneficio del día sin IVA, sino también otros bienes. Bienes como relacionados con alfombras, ferretería, materiales de construcción, creciendo a tasas promedio del 30, 40% en ventas, lo que significa que este día no solamente reactiva lo que tiene beneficio, sino lo que no tiene beneficio directamente, y sin duda es una fuente de activación económica importante en este instante.
Ministro, buenos días. Le voy a hacer pura pregunta de enfoque desde Hacienda, desde el Ministerio de Hacienda. ¿Qué tan preocupado debe quedar por su caída en el recaudo su colega de la calle Sexta?
Pues hombre, yo lo que diría es, mire, ¿cuánto se vende realmente en un día sin IVA en productos con este beneficio? Más o menos 400 mil millones. Claro que ahí hay un costo, sin duda, pero ahora hay que ver el beneficio, y el beneficio es que esto puede multiplicar más que por 3 lo que históricamente se vende en un día, lo que significa que hay también la posibilidad de recaudar en ese día por el exceso de ventas que se genera. Luego, al final, sí, sin duda existe un costo, pero también hay un beneficio significativo que incluso le reporta al ministro de Hacienda también ingresos fiscales.
Juan Carlos, pero el problema aquí es que acuérdese del panel de opinión de cifras y conceptos que de segundo funcionario mejor calificado del país quedó el doctor José Manuel Restrepo, y el de la Sexta quedó de último, si no estoy mal. Entonces, pues ahí puede que tengan sus roces además del IVA, Juan Carlos.
Sí, no, claro. No, lo que pasa es que uno, digamos, a mí me parece natural el incentivo que se le da a la gente, y pues mucha gente lo aprovecha. Lo que pasa es que en un año como estos, que el recaudo va muy golpeado, y que al ministro de Hacienda le toca pues sacar la plata para salud, educación, pensiones, pues todos pues los sueldos, etcétera, los intereses de la deuda, pues es, me imagino que la perspectiva en ese lado de la mesa del Consejo de Ministros es más dura, pero pues obviamente es un equilibrio que hay que mantener el gobierno, y es interesante ese debate.
Oiga,
hoy, señor ministro.
Ministro, ¿y cuándo volvemos a tener una jornada parecida?
Pues ya la ley de crecimiento contempla, digamos, esto como política de aquí en adelante. Allí están establecidas unas fechas para el próximo año. Yo aspiraría a que el próximo año se puedan hacer de una manera un poquito más distribuidas a lo largo del año, de tal manera que pueda ser un instrumento de reactivación a lo largo de todo el año. Luego significa que de aquí en adelante esto vino para quedarse, esto no vino para desaparecer. El día sin IVA sin duda será un instrumento de reactivación, un empujón a la economía, y así lo ha demostrado, repito, en las otras dos jornadas.
Ministro, ¿cómo nos fue con el comercio electrónico? ¿Sí superamos las cifras? ¿Todavía estamos incipientes en esa alternativa de compra en Colombia?
Esa es una muy buena pregunta. No sé si es Vanessa o Mabel. Y es una muy buena pregunta porque esto movió el comercio electrónico en números nunca antes vistos en el país. Miren, históricamente en Colombia se hacen más o menos 300.000 transacciones diarias en comercio electrónico. El día sábado se hicieron 1.800.000 transacciones, 6 veces lo que se hace normalmente. Yo aspiraba realmente que se dieran 1.5 millones, porque en los otros días sin IVA se dieron más o menos 1.2, 1.3 millones de transacciones. Luego el crecimiento fue significativo. Frente a eso, yo debo decir que una de cada 10 de las plataformas electrónicas funcionaron adecuadamente. Todavía subsisten un par de ellas que tienen dificultades porque siguen manteniendo ese concepto de fila virtual y eso no funciona adecuadamente. Yo creo que ellas tienen que hacer una inversión importante en sus sistemas de información, entre otras además porque el comercio electrónico vino para quedarse en la nueva normalidad. Luego hay que prepararse para este escenario, pero para mi satisfacción, pues vimos crecimientos importantes en estas ventas a través de comercio electrónico y yo creo que Colombia se ha ido lentamente preparando para este propósito.
Mire, ministro, la semana pasada conversábamos por invitación de nuestro presidente Felipe Cabrales, algunos periodistas de Caracol, con don César Augusto Solano, el presidente de Papeles Nacionales, una empresa grandísima que usted sabe muy bien, es importantísima en el rango de todo esto del papel higiénico y toda esta cuestión de las toallas de cocina, en fin, es un monstruo. Pero él nos decía, sí hay unas posibilidades que vienen muy concretas, pero los 3 años que se nos avecinan van a ser muy difíciles. ¿Cómo hace uno un presupuesto para el año entrante con las condiciones de hoy? ¿Cómo se sabe qué camino coger?
Pues hombre, yo lo que diría es, a la luz de los resultados que estamos viendo en materia de anticipación como indicadores de lo que viene a continuación, ¿yo qué he visto? Yo veo un proceso de reactivación del comercio. Nosotros en el mes de marzo caíamos al 43%, ya en el mes de septiembre estamos cerca del 0%. Ahí hay un proceso de reactivación. Quiere decir que ahí tenemos como algún indicio de para dónde va el comercio. Yo veo cifras, por ejemplo, en industria, que caía al 35% en el mes de abril, ya está cayendo al 3% en el mes de septiembre. Esto significa que va a una senda de recuperación. Eso significa que muy seguramente el próximo año estaremos hablando de un crecimiento por encima del 5%, y es la aspiración sobre la cual estamos funcionando. Luego eso también va a ser otra fuente para saber cómo realizar mi presupuesto en lo que viene a continuación. Luego, por la vía de esos indicadores, uno puede estar anticipándose para dónde va el comportamiento de la economía.
Señor ministro de Comercio, Industria y Turismo, muchas gracias y esperamos que esas previsiones positivas que tienen ustedes para la economía se hagan realidad, porque la situación es bien difícil para muchos empresarios todavía, para muchos comerciantes, y que vengan tiempos positivos en los próximos meses y muchas compras, doctor José Manuel Restrepo, en Navidad.
Así es, y seguiremos en esta estrategia de madrugada de Navidad de compra nuestro, con Black Friday y también con los beneficios de descuentos que vienen a continuación en el sector del comercio para activar demanda. Así que muchas gracias y bueno, trabajaremos en esa dirección.
Siente lo extraordinario de vivir. Vive siguiendo tu instinto. Vive cada detalle que hay más allá de lo que puedes ver. Siente. Vive. Conduce un Mazda. Visita nuestros concesionarios, revive nuestro legado y celebra con nosotros el presente y futuro. Mazda. 100 años siendo fieles a nuestro espíritu retador. Gustavo Gómez es Caracol Radio.
7:42, hay tristeza, hay repudio en Cali por el asesinato de una mujer dentro de una estación del sistema masivo, del MIO. ¿Por qué razón llegó la mujer justamente hasta ese lugar en donde encontró la muerte, Ernei?
Gustavo, fue en la estación de Santa Mónica en donde fue citada por el homicida. La señora María Cristina había quedado de reunirse con alguien en otro sitio de la ciudad, cita a la que no le cumplieron, entonces decidió trasladarse al lugar en donde minutos después llegó el asesino, decidido a lo que iba, propinándole 4 disparos que le cegaron la vida. El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Alberto Rojas, relaciona cómo sucedieron los hechos.
La información preliminar que se tiene es que la señora se baja aquí, una persona se sube por una de las puertas laterales, le dispara en 4 ocasiones.
lesiones y son tan graves las heridas que la señora muere en el sitio.
Fue una muerte a sangre fría. El asesino no se inmutó para cometer el crimen y menos ante la presencia de dos menores, entre ellos una niña de 9 años, familiares de la víctima.
Grave que sea un hecho en una sociedad como la nuestra contra las mujeres que son las que dan vida. Grave que se haga con dos niños, o sea, doblemente grave.
Desconcierta que cuando alguien no quiere más convivir con una pareja, decida asesinarla. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.
Nos conmueve que las parejas, cuando se hayan divorciado, no encuentren sino la ruta de matar.
Las autoridades ofrecieron una recompensa de 20 millones de pesos por el autor material de la muerte de la señora María Cristina, quien fue citada en la estación del Mío para asesinarla de manera despiadada.
Terrible, 7:44, y en Tunja pasan de riesgo alto a moderado de contagios y están anunciando que se levantan las restricciones. Narda, ¿desde cuándo?
Gustavo, desde hoy se levantan el toque de queda del pico y cédula que se habían impuesto en la ciudad hace unas semanas. Y es que según el alcalde Alejandro Funeme, las medidas han funcionado, pues la ciudad llegó a tener más de 150 casos diarios y ayer solo se registraron 46.
Vamos a levantar el pico y cédula, vamos a levantar el toque de queda, continuamos con la restricción en el aforo, en el control de aforo de un mayor al 30%, tendremos reglamentación de los horarios de funcionamiento de los gastrobares, de los restaurantes, no hay apertura por ahora de bares ni discotecas, estamos en un proceso de evaluación, poder invitar a los ciudadanos a que haya actividad comercial pero de manera responsable.
A la fecha en el departamento de Boyacá hay 19.797 casos confirmados de coronavirus, 17.703 personas se han recuperado y 420 lamentablemente han fallecido.
La Universidad Santo Tomás es la mejor opción para ti. Tenemos un auxilio del 15% para tu matrícula. Inscripciones sin costo, pregrado y posgrado, presencial y a distancia. Visítanos en www.usta.edu.co. Envíanos tu mensaje al 313-204-8451. Enamórate de la Santoto, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Desinventa los anuncios y disfruta lo que te gusta. Con la tarjeta de débito Visa RappiPay paga todos tus servicios de streaming digital sin cargos extra. Compruébalo solicitando la tuya. Aplican términos y condiciones disponibles en rappi.com.
Inscríbete al reto Insure Advance en la página web de Insure Advance o llama al 01800-518-9379 y mejora tu vitalidad, fuerza y movilidad. Aplica términos y condiciones.
Con la experiencia de 80 años, llega Naturrey. Con la bondad del ajo, perejil, cilantro, tomillo y el color natural de la cúrcuma. Naturrey es la combinación perfecta del sabor del ajo y el color natural de la cúrcuma. Que pongas la magia que conquista. Con el rey lo tienes todo. Naturrey, naturalmente con amor. Prepáralo con el rey y mucho amor.
En Droguerías Cruz Verde, aprovecha. Este mes, oxímetro, antes 164.900 pesos. Ahora tan solo 129.900 pesos.
Expertos en ahorro, Droguerías Cruz Verde.
Domicilios y condiciones en cruzverde.com.
Toma un café en la Bastilla pa' que rinda. El tiempo con la familia pa' que rinda. El trabajo en la oficina pa' que rinda. Todo rinde más con café en la Bastilla. Cada buen momento para disfrutar la vida. Rinde más cuando sientes el sabor de tu café, la Bastilla.
Café la Bastilla, pa' que rinda.
Regresó el Black Friday de Wingo. Vuelos con las tarifas que necesitas para volver a viajar. Destinos nacionales desde 49.990 pesos por trayecto o destinos internacionales desde $122 y de regreso con tasas e impuestos incluidos. Y si tus planes cambian, Fresco, tu tiquete incluye Flex 1, un servicio con el que puedes cambiar completamente gratis una vez la fecha de tu vuelo. ¿Qué esperas? Es momento de viajar con mayor flexibilidad, a precios bajos y con vuelos siempre seguros. Compra ya en Wingo.com. Consulta términos y condiciones en Wingo.com. Son 900 sillas disponibles en total para esta promoción. Vigilado por la Superintendencia de Aeropuertos y Transporte.
Wingo. Papi, ¿por qué el dueño anterior nos vendió su carro?
No sé, hijo, ¿por qué lo preguntas?
Porque si yo hubiera sido el dueño de este carrazo, nunca lo hubiera vendido.
Alguien será feliz con el carro que te hizo feliz a ti. Encuentra ya miles de compradores para el carro que vendes en olx.com.co.
Caracol Radio. Más compañía.
7:48. Esta semana se cumplió un año de una jornada de protesta muy violentas y traumáticas en Bogotá. Carlos Castro y el Departamento de Gestión de Contenidos prepararon un recuento de lo que sucedió en la ciudad por esos días el año pasado, incluida, por supuesto, la tristísima muerte de Dylan Cruz.
Fueron varias las razones por las que las centrales obreras y organizaciones sociales convocaron un paro nacional para el 21 de noviembre del 2019. Reforma pensional, incumplimiento de los acuerdos de paz, privatización, las agresiones del ESMAD, entre muchas otras.
Personal del ESMAD acordona toda la vía porque encapuchados destrozaron la estación de Transmilenio de la Universidad Nacional sobre la carrera.
Los hechos sucedidos con posterioridad a la marcha son vandalismo puro y no obedecen a una expresión de la voluntad popular.
El paro continuó el 22 de noviembre. La capital colombiana fue declarada en toque de queda. Las redes sociales fueron el vehículo para circular falsas noticias de que grupos delincuenciales se estaban tomando varios conjuntos residenciales.
La situación más complicada a esta hora también se presenta en la zona de Meissen. En lo que dicen las autoridades es que los vándalos incluso trataron de tomarse un bus de la parte.
El 23 de noviembre, los enfrentamientos entre las autoridades y los protestantes se volvieron más violentos. Uno de esos se vivió en la calle 19, entre las carreras cuarta y octava. Fue allí donde el disparo, con un arma aparentemente no letal de un policía, hirió de gravedad al joven Dylan Cruz.
Acaban de informar que el paciente Dylan Cruz continuó estable durante las horas de la tarde, por lo cual se mantendrá el tratamiento médico ordenado.
El 25 de noviembre, Dylan falleció. Muchas otras personas resultaron con heridas de gravedad y leves. Millones de pesos en pérdidas y el ESMAD de la policía en Bogotá quedó nuevamente en entredicho por su reacción, para muchos, desmedida.
Son las 7:50 y el mismo llamado que hace la Secretaría de Gobierno y la familia de Dylan Cruz, pues se hace desde aquí, desde Caracol Radio. Cualquier homenaje, cualquier conmemoración se debe hacer en paz, porque con violencia no se puede rechazar la violencia. Yorel Ibargüen, para hoy hay previstas algunas movilizaciones y un homenaje allí en el sector donde cayó muerto Dylan Cruz. ¿Cuál es el mensaje que da la familia y sus amigos?
Sí, señor, y es que con motivo del primer aniversario de este fallecimiento, los familiares del joven y diferentes movimientos sociales adelantarán una velatón en la avenida calle 19 con cuarta desde las 2 de la tarde. La alcaldesa Claudia López se refirió a este tema.
Su familia lo que quiere es que se honre su memoria, no que haya ningún tipo de agresión y violencia, por el contrario, que no haya ninguna. Nosotros desde la alcaldía respetamos estas manifestaciones de memoria.
Este miércoles 25 de noviembre continúan las movilizaciones y en el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer, se adelantará la movilización feminista desde la Plaza de Bolívar hasta la Plaza de la Hoja a las 2 de la tarde.
¿Qué está lo de Dylan? Sin mucha decisión avanza el proceso por su muerte ante la Justicia Penal Militar. La Procuraduría está en la etapa final para saber la sanción del uniformado. Cuéntenos, Julián.
Sí, estuvimos averiguando y lo que nos dicen es que ya está a punto de terminar una de las fases del proceso de investigación para llevar el proceso a juicio y determinar de esta forma si el oficial que está involucrado en la muerte de Dylan Cruz podría ser sancionado disciplinariamente, esto por parte, por supuesto, de la Procuraduría. Ahora, en lo que tiene que ver con el tema penal, desde el 29 de agosto la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura decidió por segunda vez enviar la investigación a la Justicia Penal Militar. Recordemos que, entre otras cosas, lo que se busca establecer es la situación del capitán Manuel Cubillos, quien disparó su arma, una escopeta de letalidad reducida, en la que resultó lesionado Dylan Cruz y posteriormente falleció. Desde la policía, recordemos también que dicen que el uniformado se encontraba cumpliendo con sus funciones constitucionales.
Tus compras de Navidad con estos imperdibles solo en Falabella y Falabella.com. Disfruta carros radiocontrolados o muñecas con accesorios por solo 39.990 pesos cada una. ¡Feliz Navidad de Falabella para todos!
Promoción válida del 13 de noviembre al 23 de diciembre y hasta agotar existencias. 800 unidades disponibles a nivel nacional. Aplica para referencias seleccionadas.
Lo que desechas por el inodoro impacta al medio ambiente. Si botamos en las canecas de basura los desechos sanitarios y no arrojamos grasas ni aceites por los sifones, evitamos taponamientos del alcantarillado. Así, en temporada de lluvias, prevenimos inundaciones y cuidamos nuestros ríos y humedales. Somos Agua, empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Vigilado Superservicios, Alcaldía Mayor de Bogotá.
Comparte la magia de la Navidad en tu hogar llevando Triple Play con 50 megas de ultra velocidad y adquiere Ultra Wi-Fi para que amplíes la señal de internet en toda tu casa. ¿Qué esperas? Llama a numeral 400 o hazlo tú mismo en tienda.claro.com.co. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co.
Si no puedes sacártela de la cabeza y se acelera el corazón pensando en su
grandioso patio,
cómprate esa casa ya. Estamos en la gran feria de la vivienda con tasas y beneficios especiales. 100cuadras.com. Cuadra todo.
En Black Friday, LG Electronics llena tu vida de colores. Encuentra hoy precios increíbles en los televisores más premiados del mundo, con tecnología OLED, NanoCell y 4K, audio, neveras, lavadoras, celulares y aires acondicionados. Te esperamos en los principales almacenes de cadena y también en tiendas especializadas con LG Life's Good.
Queremos contarte que en Vanti tenemos algo nuevo para ti. Tu factura de gas natural domiciliario llegará con un diseño renovado y cambios en tu factura. Tendrás una nueva cuenta referencia para hacer tu pago y con la cual también podrás hacer tus solicitudes, transacciones en línea y mucho más en nuestra oficina virtual. Todo sin salir de casa. Ingresa a grupovanti.com y conoce más.
Caracol Radio. Más compañía.
754, don Juan Fraile, que no se nos olvide que esta es la primera semana de trabajo como profesional de doña Angie Rojas, nuestra editora digital de 6AM.
Sí, la vi que se graduó.
Sí.
Bien, felicitaciones. Dice, ella y muchísimos más estudiantes del externado muy pilos.
Ah, sí, señor. Comunicadora social y periodista. Claro que vi en Instagram que decía que no ha llegado el novio, pero llegó el grado, el cartón.
La doctora.
Si la quieren seguir en redes, @soyladistraída, que nunca he entendido por qué se llama Soy la Distraída. Es la profesional más dedicada, más seria, más juiciosa que conozco, y se llama Soy la Distraída en redes. No entendí.
Su segundo nombre es Soyla, es Angie Soyla.
No, Angie Lorena.
Ah.
Debe ser Angie Lorena, yo creo. Ahorita le preguntamos, pero Soy la Distraída, sí, bueno, puede ser por eso también. Averigüe.
755. Oiga, Gustavo, no basta con tener una cárcel uno de vecino para tener problemas y todo lo que implica ser vecino de la cárcel modelo de Bogotá, pero ahora están denunciando la invasión de un predio que está al lado de la cárcel. La gente se tomó este sector, instaló allí casas, campamentos, hay problemas de inseguridad, de basura, un tremendo drama. Don Alexei Castaño está allí con los vecinos.
Sí, señor, esto es lo que tiene preocupados a los habitantes de esta zona. Es un predio que está ubicado justo al lado de los patios de la cárcel modelo. Son casas que están fabricadas con cartón, con madera, con latas, precisamente por población vulnerable y también familias de migrantes venezolanos, los que comenzaron con 2-3 familias y ahora esto se convirtió en un verdadero barrio. Esto tiene bastante preocupados a los vecinos de esta zona. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Se creció esto?
Sí, claro, eso de un momento a otro llegaron y se creció ahí, que solo eran 2 o 3, pero mira ahora.
Se convirtió eso prácticamente en un barrio y además al lado de la cárcel.
Sí, y no, y más que todo el peligro que hay ahorita porque no sabemos ni quiénes son ni dónde vienen, y en la noche que estaba esto tan tranquilo, ahora no se sabe qué esperar en la noche cuando ellos estén ahí. Sí, mucha basura, muchas personas que llegan ahí, no sabemos con quiénes llegan, hay muchos niños ahí también, y ayer por lo menos hubo un problema, una pelea ahí con una muchacha acá del barrio y allá no se sabe quiénes son.
Precisamente esos hechos de inseguridad, también la acumulación de reciclaje y de basura es lo que tiene preocupados a los habitantes de este sector. Pues lo que hemos observado también dándole la vuelta a este barrio es que hay varios funcionarios de la alcaldía local de Puente Aranda. Dicen que tienen una audiencia con la comunidad que está invadiendo la zona a las 8 de la mañana para tratar de llegar a una solución pacífica y poder reubicar a todas estas personas. También el secretario de Seguridad, Hugo Acero, en sus redes sociales manifestó que se viene trabajando con la alcaldía local de Puente Aranda y entidades del sector social para abordar la situación de las personas que están pernoctando en este predio. Seguiremos muy atentos a lo que suceda aquí al lado de la cárcel modelo.
Alexei, muchas gracias. Y como de película, como dicen, este fin de semana por aire y tierra, solo faltó mar, pero es que estamos en Bogotá. La policía frustró el robo de unos vehículos en la localidad de Engativá. Cuéntenos, Cristina.
Sí, fue gracias a la oportuna información de los propietarios de los dos vehículos y la reacción de los uniformados que en la localidad de Engativá, específicamente en el barrio Unir, permitieron el resultado de la captura de tres personas y la recuperación de estos vehículos tras una persecución que duró varios minutos, como usted muy bien lo decía, por aire y por tierra. Habla el teniente Julio Salgar, oficial de la inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá.
Se está presentando tres personas, interceptan un vehículo, cual agreden el conductor, lo pasan hacia la parte de atrás del vehículo y prenden la huida. Posteriormente logran ubicar uno de los vehículos. Los delincuentes logran huir. Dentro del vehículo se encuentra la persona del conductor. Posteriormente, estos mismos delincuentes ocasionan otro hurto a otro vehículo, donde afectan también al conductor. Lo lesionan, lo amordazan. Por reacción de la policía se logra la persecución, se intercepta el vehículo, se capturan dos personas extranjeras con un arma blanca.
Estos sujetos ya fueron capturados y dado a disposición de las autoridades para su judicialización.
7:58, hay una buena noticia para Bogotá, acaba de salir el sol, pero también el Consejo aprobó que no se usen más plásticos de un solo uso en las entidades distritales, Julián.
Sí, señor, y la aprobación se dio en la Comisión del Plan del Consejo de Bogotá después de que desde junio del 2019 se hubiera presentado un proyecto para reducir el consumo de plásticos de un solo uso. La concejal del Partido Alianza Verde, María Fernanda Rojas, explica cómo se dio esta aprobación y lo que viene ahora.
Se aprobó en la Comisión del Plan un proyecto de acuerdo que prohíbe gradualmente la adquisición y consumo de plásticos de un solo uso en las entidades del distrito. También tendrá medidas para evitar el ingreso de estos elementos como bolsas, tapas, mezcladores, pitillos en lugares de interés ambiental y parques de la ciudad.
Indicó la concejal que esta iniciativa, que fue aprobada en el Consejo pero que pasará a plenaria, es muy importante y de gran impacto para el medio ambiente de la ciudad.